más allá de las propuestas y las encuestas.
Estas son las entrevistas con candidatos federales y locales en Ibero 90.9.
Muy buenas tardes, soy Sebastián Ermenguer. Estamos en estas conversaciones de la Ibero con las personas candidatas y candidatos, tanto a la presidencia de la República como a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hoy muy bien acompañado a Adriana Flores, ella es conductora de Ibero 90.9 y también académica del Centro, aquí en la Ibero. Adri, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí, Sebas. Buenos días.
Qué bueno. Mariana Lara, estudiante de comunicación, un gusto, ¿cómo estás?
Un gusto, muy bien, ¿y tú?
Y muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Y hoy, invitado especial, Santiago Taboada, el candidato del PAN, PRI, PRD, la Alianza Opositora al Gobierno de la Ciudad de México. Santiago, bienvenido a la Ibero. ¿Qué tal la subida a Santa Fe?
Bien, bien esta hora. Todavía lo logramos.
Que eso es una buena muestra, como dirían la gente de Recursos Humanos, que hay áreas de oportunidad en movilidad en la Ciudad de México, subir a Santa Fe, ¿no?
Sin duda. No, la verdad es que, bueno, yo a esta hora, precisamente estos días martes y jueves, yo llevo a mis hijos a la escuela. Entonces, me tocó el trayecto temprano, sí. Entonces, pero bueno, claro, hay temas que hay que ver sobre la movilidad precisamente hasta Santa Fe, porque solamente una ruta que cruza por la Supervía, ¿no? Y que llega a esta parte en términos de transporte público.
Así es, en términos de transporte público y de planeación, ¿no? Una zona, un distrito financiero que se conectó con dos vialidades de entrada y de salida.
Correcto. Y eso pues hace cuello de botella a ciertas horas. Por eso los carriles reversibles y todo lo que vemos durante el día, ¿no?
Muy bien.
Qué gusto y gracias.
No, bienvenido, un gusto tenerte aquí en Ibero 90.9. Entremos en materia, Santiago. Esta semana Naciones Unidas hacía la actualización del Índice de Desarrollo Humano, ¿no? Un índice donde México ocupó el lugar 77, similar a Irán, abajito de Argentina. Pero si hacemos un zoom, en la alcaldía Benito Juárez que tú gobernaste, el Índice de Desarrollo Humano, pues es más similar a países como Suiza, ¿no?
Correcto.
Tal vez la diferencia con Suiza sería que allá no hemos escuchado casos de corrupción inmobiliaria. Claro. Y es el elefante en la habitación.
Claro.
Con lo cual preguntarte, ya has dicho que tú no vas a meter las manos por nadie, que si hay actos de corrupción se deben de sancionar, ya tenemos algunos funcionarios de gobiernos.
Y que sea en toda la ciudad, ¿eh?
Eso es importante.
O sea, es decir, solo estamos haciendo un zoom por precisamente una narrativa que construyó el gobierno. Pero hoy vemos el edificio de la Secretaría de Gobernación, un edificio irregular en la Cuauhtémoc, y vemos la autorización irregular de departamentos en Azcapotzalco. Entonces,
sí, veíamos el caso del Repsamen en Tlalpan,
correcto,
¿no? Donde
es decir, me parece que el modelo, ¿no? El gran problema es que desde el 2005 no se actualizan las leyes en materia de desarrollo urbano. Se han creado demasiadas ventanillas, pero yo lo he dicho, insisto, creo que sí se tiene que replantear un modelo mucho más sustentable. Un modelo que le permita darle a la ciudad atender un problema que es la necesidad de vivienda.
¿Qué será un punto? Es una ciudad, la Ciudad de México, una ciudad chaparra. Necesitamos vivienda, correcto, alta para poder desarrollar una ciudad,
con
un modelo de ciudad mucho más sustentable.
Correcto.
¿Qué propuestas pondrías tú en caso de llegar a la jefatura de gobierno para combinar esta idea de necesitamos construir en la ciudad, pero también necesitamos blindar a la ciudad, y usando el concepto,
correcto,
que te gusta, blindar a la ciudad de estos actos de corrupción,
correcto,
en la Benito Juárez, en Tlalpan,
correcto,
en la Miguel Hidalgo, en Iztapalapa?
Primero lo que tienes que hacer es un replanteamiento completo de los programas de desarrollo urbano en esta ciudad. Es decir, no puede seguir creciendo la mancha urbana. Tienes que hacer una protección del suelo de conservación de la ciudad. Tienes que buscar que la vivienda que se construya, ya sea por el Instituto de la Vivienda o ya sea por los particulares, sean zonas que estén garantizadas los servicios públicos, zonas en donde haya transporte público. Porque el problema es que si seguimos condenando a la gente a que haga 4 horas de ida y 4 horas de vuelta, esa, perdón, no me parece que ha sido el modelo. Y lamentablemente sigue pasando. Hoy puedes ver los proyectos que inaugura el Instituto de Vivienda en las zonas prácticamente más alejadas de la ciudad. Entonces, estás condenando a que la gente que viva en esos proyectos, en esos espacios, pues 4 o 5 horas va a ser porque no hay transporte público, porque el metro hoy está pasando por el peor de sus momentos. Sí. Y me parece que la lógica de lo que bien comentas es, la Ciudad de México lo que tiene es alturas, es aire, ¿no? Y tú tendrías que concentrar y tener la lógica. Déjame darte un ejemplo. el corredor de Calzada de Tlalpan. Se planteó cuando inició este sexenio que el corredor de Calzada de Tlalpan iba a ser un corredor de vivienda económica. Lo que yo planteaba en ese momento, Pablo Benyure era el titular del Instituto de Planación, es por qué no llevar ese corredor de viaducto a Tasqueña sobre Calzada de Tlalpan. Calzada de Tlalpan tiene una ventaja, el tema de las alturas, pero el tema del transporte público. Entonces, si tú replanteas el modelo, si tú generas reglas claras, si evitas tantas ventanillas, es decir, no puede haber 5 ventanillas para desarrollar en esta ciudad, claro. Es en verdad imposible. Y todas prácticamente, yo lo he dicho, de inicio a fin, el gobierno forma parte del tramo responsable.
¿Proponías en la 5 de Taboada desaparecer el INVEA o por lo menos hacer un cambio estructural ahí?
Es que el problema del INVEA es que pasaron dos cosas. La extorsión al transporte público y el tema a los establecimientos mercantiles. Entonces, tú tienes una autoridad que en términos legales le tocaba verificar, que eran las alcaldías, y les quitaste esa facultad. La verificación de las alcaldías quedó exclusivamente para cuestiones de protección civil. Entonces, termina siendo este un peloteo de facultades que me parece que lo único que ha hecho es que todo mundo se deslinde de sus responsabilidades.
En este sentido de darle, quitar el INVEA y reducir el número de ventanillas, te he escuchado con el burro Van Ranking diciendo que no hay un ladrillo en la ciudad que no pase por la jefatura de gobierno. Al país le cambiaste y le dijiste centímetro de varilla. Ay. Es lo mismo. Pero quería preguntarte, en caso de que llegues a ser jefe de gobierno, ¿cómo vamos cómo vas a regular esta situación y cómo vamos a, o sea, te podemos hablar a ti si hay un caso de corrupción, ¿no?
A ver, primero hay que hacer un nuevo programa de desarrollo urbano en la ciudad. El último programa de desarrollo urbano que hicieron en la ciudad es del 2005. Ni la ciudad es la misma del 2005, claro. Ni las necesidades de la ciudad son las mismas del 2005. Te pongo un ejemplo. Hoy tenemos un problema de vivienda para jóvenes. Hoy no hay un solo programa en el Instituto de Vivienda de la ciudad en donde vaya un porcentaje de esa vivienda que se construye en la ciudad, de esa vivienda económica, en donde haya un programa dirigido para jóvenes. Entonces, tienes esquemas o alternativas de renta o venta, tienes un problema de gentrificación, y esto tiene que ver porque tienes muy poca oferta. Claro que la idea de lo que estamos pensando es actualizar, hacer un nuevo programa de desarrollo urbano, escuchando lo que no hicieron las consultas a los pueblos y barrios originarios también de la ciudad. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con replantear las reglas. Por eso nosotros estamos diciendo que no solamente es un cambio de partidos, es un cambio de modelo. El modelo que lleva desde hace muchos años en la ciudad se agotó. Y por eso hoy vemos una ciudad colapsada. Una ciudad que no somos más que hace 27 años, ¿eh? Hemos perdido población. Uh-huh. Hemos expulsado población, por ejemplo, al Estado de México. Y eso lo que ha hecho es que la calidad de vida en la ciudad se deteriore.
Uno de esos puntos importantes del plan de desarrollo es el tema del agua, y le quiero dar la palabra a Adriana Flores, que conduce espacios de medio ambiente en Ibero 90.9 y es experta en temas de agua. Adri, importantísimo, y va a ser un tema fundamental el tema del agua en el 2 de junio.
No, bueno, muy importante, tú sabes, es parte de la agenda obligada casi las últimas semanas, ¿no? De estar trabajando, estar pensando, estar tratando de idear este asunto de cómo lidiamos con esta escasez. El 70% de los países están lidiando con un estrés hídrico muy fuerte. Así es. Y bueno, México no es la excepción, y la ciudad tiene crisis de agua desde hace mucho tiempo. Entonces, ahorita lo que estabas charlando con Sebastián, que tiene que ver con la planeación del espacio, también es crítico para el agua. Uh-huh. O sea, esta relación en la gestión del agua urbana, ¿qué hacemos con el agua de lluvia? Uh-huh. ¿Cómo la separamos del agua sucia, digamos, uh-huh, ya servida? Uh-huh. Y ¿cómo cuidamos las fuentes de suministro? Entonces, ahí las fronteras de la ciudad se diluyen, ¿no? O sea, nosotros traemos agua del sistema Cutzamala, tenemos agua del sistema de la Sierra de Chichinautzin también, y el agua sucia va para el norte, para Hidalgo y la cuenca del Pánuco. Entonces, la cuenca social, el espacio que la ciudad necesita para tener suministro de agua, está mucho más allá de sus fronteras, digamos. ¿Cómo está el asunto ahí del suelo conservación, por ejemplo, la planeación de la política, a ver, los instrumentos?
Primero, sí, no podemos seguirle apostando a que en la Ciudad de México nos enorgullezcamos de extraer agua de los pozos. Porque hoy se presume que no va a faltar agua, están los pozos, perdón. Tenemos una sobreexplotación de los pozos del 600%. Es decir, nos está pasando el síndrome del vaso y el popote. entre más estamos sacando agua, estamos llegando a niveles en donde, como no estamos inyectando agua al acuífero, al manto acuífero, estamos teniendo un problema. Y no solamente es el tema de los pozos, para mí parte de tres realidades. Primero, que estamos perdiendo, tú lo sabes, que desde hace muchos, muchos años no hay una medición en términos de las fugas de agua. Hay estimados de que estamos perdiendo el 40%, pudiera ser más, ¿eh?
Sí, es más.
El 40% del agua en fugas. Segundo, no hay una política sobre el tratamiento, sobre la captación de agua de lluvia. Es decir, solo yo voy a poner el ejemplo que me tocó hacer. Yo, la captadora de lluvia más grande en términos de almacenamiento que hay en la ciudad está en la alberca olímpica. La hicimos, captamos más de 24 millones de litros. Y me parece que los esfuerzos en la política pública de la ciudad tendrían que ser hacia una ciudad en la que llueve. Una ciudad en la que más de 6.500 millones de metros cúbicos llueven al año. Habría que aprovechar un 30%, es decir, es imposible, vamos a decirlo, captar el 100%, pero el esfuerzo de captar agua de lluvia nos va a permitir darle a esta ciudad. Y hay un tercero que a mí me interesa y me importa muchísimo, que es el tratamiento del agua. Es decir, esta es una ciudad como pocas en el mundo, en términos de tamaño, que el agua es de un solo uso. Y el problema de esta agua de un solo uso es que se va, como bien dices, al Estado de Hidalgo, en lugar de nosotros hacer o tener plantas de tratamiento que permitan limpiar el agua, potabilizarla y regresarla a la red para el consumo. Hay ejemplos internacionales que hasta 7 veces se trata un litro de agua. Nosotros creemos que la inversión y los proyectos tienen que ir hacia allá.
Claro, sí, entiendo, pero hay una parte de la planeación del espacio que tendría donde tenemos que priorizar, ¿no? O sea, junto con la movilidad, junto con la vivienda, tenemos que apostarle a que esa planeación, al uso, a la impermeabilización de ciertas zonas, nos ayuden a esa infiltración. Porque claro, o sea, todo lo que nosotros sacamos agua de un pozo y esa agua vino de algún lado. Así y es. Por lo general son cerros de fuera de la ciudad. Entonces, toda esta zona de la Mariposa Monarca, toda esta zona del corredor Chichinauchin, que se llama Bosque de Agua, y una buena parte del suelo de conservación, que es más de la mitad de la superficie de la ciudad, el suelo de conservación, Milpalta, Ajusco, Magdalena.
Y que sabes que se han permitido muchas invasiones.
Exactamente, pero esa parte es crítica. O sea, la gente de aquí que vive en estas zonas ha llegado aquí a la universidad a decir, nos están amenazando de muerte por querer cuidar el suelo de conservación, por querer cuidar el bosque. Entonces, esa parte todavía sigue siendo complicada, todavía sigue siendo parte de una serie de arreglos que hay que construir.
Y que tú sabes que tiene que ver con una actividad también económica, en el caso del suelo de conservación. Y el gran problema es que no se han generado los incentivos para que también el conservar el bosque tenga un ingreso. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
Es decir,
hay un pago por servicios ambientales, ese tipo de esquemas, ¿no?
Ese es lo que estamos pensando. Déjame darte un ejemplo de lo que está pasando en Magdalena Contreras. Hoy unos ejidatarios reciben un monto económico mensual por la bursatilización de los bonos, ¿no? Que eso lo puedes hacer hoy actualmente. Sí. Y el cuidado del bosque le representa ya un ingreso. Es decir, hoy hay un incentivo para cuidarlo, porque hay un incentivo económico. Porque la parte de la tala y muchas de esas problemáticas que tenemos tiene que ver con actividades económicas, después también con actividades a veces relacionadas con el crimen,
sí,
¿no?
Pero la siguiente pregunta.
Es correcto, pero lo que quiero comentarte es que el pago por servicios ambientales es una de las alternativas que tenemos que empezar a construir para darle viabilidad a que esas zonas, a que la gente de esas zonas nos ayude y tenga una actividad económica y un ingreso por el pago de los servicios ambientales.
Sí, muy muy crítica esa parte de la planeación. Sí, sí, sí. Ahorita vimos en estos últimos años de gobierno como una especie de, como lo contrario que dices, no puede ser que haya 5 ventanillas. Bueno, sí, pero cuando hay fast track en estos procesos, pues hay un montón de construcciones y mucha presión inmobiliaria sobre esa zona. Entonces, ¿cómo hacemos para tener criterio de no es que nos estemos peleando con las 5 ventanillas? En realidad aquí estamos cuidando el suelo de conservación,
correcto,
¿no? O sea, no es como una fórmula mágica que resuelve todo en toda la ciudad. Y una de las preguntas que hacen mis alumnos siempre es, ¿Por qué hay agua para las pipas, pero no para las casas?
Correcto.
O sea, ¿cómo es posible que haya... ¿Dónde está el control de esa agua, no? Tengo unas alumnas geólogas que son brillantes y me dicen, no, pues claro que hay agua. En Iztapalapa hay agua. Yo abro pozos y reviso la geología, quién sabe qué, y ahí hay agua. ¿Cómo está esa distribución? Nos estamos enfrentando, como hace algunas semanas las noticias decían, ¿quién está controlando el acceso al agua ahí, no? O sea, ¿qué está pasando en esa zona? ¿Cuál es su análisis?
Bueno, primero, el tema de las pipas y el tema de la red es un tema también de infraestructura.
Sí, claro.
O sea, sí. Partamos de que mucha gente no tiene agua, bueno, no ha tenido agua durante 20 años en vía red. Ajá. Porque no tiene infraestructura. Y el problema es que tú sabes que el agua de la pipa es mucho más cara que el agua de la red.
Sí,
sí. Entonces tú estás condenando a esa parte de la ciudad que la única manera en la que tenga agua es pagando dos o tres veces más de lo que podría pagar en términos de agua de red. Entonces empieza a haber un desequilibrio desde el punto de vista de cómo la adquieres. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un control, inclusive ahí tú lo comentabas bien, hay en términos de notas periodísticas y de investigaciones periodísticas señalamientos sobre grupos delictivos en la toma de los pozos. Y eso es lo que tiene que ver con una ciudad que dejó a merced de estos grupos el control de los servicios públicos. Porque yo lo que digo, no puede haber igualdad en esta ciudad cuando tienes gente que desde hace 20 años no le llega el agua vía su llave.
¿Y dónde está la propuesta ahí entonces?
Claro, a ver, primero tenemos que partir de una cosa. El tema para mí de la infraestructura es fundamental. Se tiene que construir la infraestructura que en esta ciudad no se ha construido precisamente para que llegue agua vía la red. Eso para mí es importante en términos de costos. Dos, tiene que retomar la ciudad y tiene que retomar el sistema de aguas. Sobre todo, primero, hay que darle autonomía al sistema de aguas de la ciudad, ¿no? Autonomía jurídica, autonomía económica y poder tener control real de lo que hoy pues prácticamente está ocupando la ciudad, que son los pozos de agua, que yo insisto, no me parece que sea la mejor de las soluciones. Hoy existen, pero creo que hay que ir dependiendo cada vez menos de los pozos en la ciudad. Y el tema de la infiltración de agua tiene que ver también con el que no crezca las invasiones en el suelo de conservación en la ciudad.
Santiago, otro punto importante también que queremos tocar es el tema de la agenda de derechos. Y le quiero dar la palabra a Mariana Lara.
Claro.
Para que te pregunte un poco de estos temas, ¿no? Temas de género que son importantes y que ha habido conquistas históricas en, claro, esta ciudad. Mariana.
Así es, Santiago. Bueno, tú has hablado mucho sobre tus propuestas de género. Sí. Incluso hablaste sobre no poner vallas durante el 8 sí. de marzo. ¿Cómo planeas hacer esto? ¿Cómo planeas cómo manejar las marchas cuando se hagan, se movilicen y respetar a las mujeres que finalmente se están manifestando por algo que pues es muy válido?
Correcto. Primero, a ver, decirte que esto, lo que está pasando en estas manifestaciones tiene que ver con un problema mucho más profundo y tiene que ver con la impunidad. Tiene que ver con que la fiscalía no respondió el llamado de las víctimas. La fiscalía no respondió el llamado a las madres buscadoras. Es decir, esto no es que sea, no es que haya sido una marcha, no sé si me explico. Uh-huh. Tiene que ver con un proceso en el cual, por ejemplo, los recursos a los refugios disminuyeron. En algunos uh-huh. casos los cancelaron. Uh-huh. Tú sabes perfectamente que lo que pasó en muchos de los casos tiene que ver con impunidad dentro de los ministerios públicos, impunidad dentro del Poder Judicial, y vimos a un gobierno prácticamente lejano haber escuchado a este grupo de víctimas. Primero tiene que ver con un reconocimiento de lo que hoy no se está haciendo. Uh-huh. Y por supuesto, para mí, tiene que ver con replantear el cómo escuchas, cómo... Tú puedes hacer todas las reformas legales. Uh-huh. Nada más que si tú llegas a un ministerio público, porque te lo digo, yo goberné una parte, yo tenía enfrente una oficina en el ministerio público. Si tú llegas y lo primero que te dice un ministerio público es, pues arréglate, porque es un problema seguramente con tu pareja.
Claro, que ¿de qué
me hablas? Claro. Pero, uh-huh. Pues por supuesto que no, tiene que haber un protocolo. Nosotros, por ejemplo, yo uno de los edificios de la alcaldía lo transformé o lo convertí, fíjate, en un centro para prevenir las violencias. ¿Por qué? Porque lo primero que hace una mujer que es víctima de violencia, ¿a dónde corre? ¿A dónde va? Tiene que pasar un par de noches para poder localizar un familiar, para poder establecer contacto con alguien que la pueda ayudar, porque lo que les recomiendan es que regresen a su casa. Claro. Con quien las violentó. Entonces, primero, hoy hay una ausencia de protocolos en la ciudad en ese sentido. Y no solamente hablo también de los ministerios públicos, hablo de los policías. Sí, porque son los primeros respondientes. Y empezamos con un tema de capacitación y después empezamos con un tema de sanción. Yo lo he dicho, esto tiene que ver con falta de atención durante 6 años. Cuando empezó el sexenio no estaban esas manifestaciones así. No eran o no tenían esa magnitud prácticamente. A partir del año 2, del año 3 del sexenio, empezó a crecer esto por impunidad, porque no se construyó política pública para prevenir la violencia de género. Para mí, el haberle quitado a estos refugios, para mí, el haberle quitado a estos centros para prevenir la violencia de género, ha sido el gran error de este gobierno, porque no ha habido una contención real para atender a las mujeres víctimas de violencia.
De acuerdo. Y hablando de tus propuestas para mejorar el acceso a servicios de salud para las mujeres, ya sea sexual y reproductiva, ¿qué acciones piensas tomar para garantizar este acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso al aborto seguro y legal? Claro. En la Ciudad de México es legal hasta la semana 12, para todas las mujeres, porque en realidad son pocas clínicas lo hacen.
Primero decirte que ningún derecho en la ciudad se va a ir para atrás. Nosotros estamos no solamente planteando el sostener, sino el ampliar derechos. Y déjame decirte algo, tuvimos un conversatorio con la comunidad LGBT hace más o menos, bueno, era intercampaña. Y con ellos platicamos algo que nos decían, el desabasto de medicinas en la clínica Condesa. Uh-huh. Eso es una tragedia. Ellos requieren esas medicinas precisamente para seguir con vida. Y el desabasto generalizado de medicinas y obviamente impactado a la comunidad LGBT tiene consecuencias terribles. No solamente el sostener y el mantener estos derechos, sino ampliarlos. Y sí, la política pública de salud tiene que ser con un enfoque en donde los hospitales públicos, las clínicas públicas, tienen que estar dotadas primero de presupuesto, segundo de personal. Claro. Hoy en día, tú ve al Hospital General de Tláhuac, ve al Hospital General de Balbuena. Prácticamente en muy pocos de estos hospitales atienden salud sexual reproductiva y, por supuesto, en las clínicas especializadas hay un desabasto generalizado de medicamentos.
Claro. Pues, Santiago, se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos muchísimo la franqueza, la apertura. Gracias. Te vas ahorita a conversar con la comunidad de la Ibero, sí. Así que seguramente saldrán más y más preguntas que estaremos pendientes de escucharte. Muchas gracias, Adri Flores, también. Gracias. Te escuchamos en Plan de Escape, gracias. Mariana Lara. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias. Un gusto.
Gracias, Sebas. Gracias.